¿Sabes dónde? En implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Recuerda tomar tu Dieplus antes de comer comidas con grasas y baja de peso naturalmente con Dieplus. Encuéntralo en farmacias, no, farmacias del Dr. Simi, tiendas All Nutrition a través de la web con despacho a todo Chile. Y es Black Energy en Vital Energía, descuentos desde el 50% en materiales eléctricos, solo en compras online en vitalenergia.com del 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock. Despacho a todo Chile, compra hoy en vitalenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Este verano viajas, te entretienes y siempre estás al día.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Vamos a contarles que pese al fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles generalizados, Donald Trump insiste en un nuevo gravamen global del 15% que tiene a los mercados globales inquietos y atentos al siguiente paso del líder norteamericano. Los detalles con Vanessa Gajardo.
La decisión es ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense, dijo Donald Trump cuando la Corte Suprema del país norteamericano declaró ilegales los aranceles generalizados impuestos por el mandatario en abril de 2025. No conforme con el fallo, Trump ya anunció que aplicará aranceles globales del 15% y otras medidas comerciales que irá evaluando en los próximos meses. Si bien esto tomará tiempo y Chile ya tiene una tasa base del 10%, expertos llaman a analizar los efectos de segunda vuelta, como indicó el operador de mesa de dinero de Renta 4, Matías Serani. En tanto, Emanuel y Santos se refirió a otros efectos más sectoriales.
Lo que añadirá presión a la inflación y limitará el espacio para recortes de tasa en el corto plazo.
Rotación dentro de la bolsa hacia empresas con ingresos en moneda más fuerte o con menor exposición a insumos importados.
No sería una sorpresa entonces que el Banco Central de Chile mantenga la cautela y no viéramos recortes en la tasa de política monetaria sino hasta la segunda mitad de este año.
Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, estamos contigo.
Hay 13 delincuentes menores de edad detenidos y uno de tan solo 18 años también detenido tras una persecución policial que se inició en la comuna de Las Condes a raíz de un portonazo frustrado y que culmina en la comuna de La Florida con un vehículo de la seguridad municipal de Ñuñoa volcado e impactado contra la casa de un vecino en la comuna de La Florida. Dispositivos móviles de la comuna de La Florida, de Ñuñoa y también Carabineros de Chile participaron de este seguimiento controlado en contra de estos delincuentes que transitaban en un vehículo con encargo por robo por las comunas ya mencionadas. Además, al interior de este vehículo se encontró armamento que también fue incautado. De momento se realizan trabajos para levantar las cámaras de seguridad del lugar y poder así entregar mayores antecedentes a esta investigación. En Santiago, Bio Bio, la radio.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, enfrentó los cuestionamientos y sostuvo que las críticas al plan de emergencia habitacional carecen de respaldo y antecedentes concretos. Alinde Sormó tiene más antecedentes.
Se mantiene la discusión por el balance del plan de emergencia habitacional luego de que diputados de la UDI cuestionaran las cifras informadas por el gobierno y hablaran de números inflados. Frente a esos cuestionamientos, el Ministerio de Vivienda respondió públicamente y rechazó las acusaciones. La cartera, por medio de un comunicado, sostuvo que las críticas se basan en interpretaciones erróneas y precisó que a enero de 2026 se han entregado más de 254.000 viviendas, lo que representa cerca del 97% de la meta fijada. Este lunes el ministro Carlos Montes se refirió al tema. Recalcó que la política habitacional tiene continuidad entre gobiernos y que es habitual que una administración reciba y entregue proyectos en desarrollo. En esa línea aseguró que esta gestión dejará más de 100.000 viviendas en ejecución para la próxima administración.
La persona que dice eso está equivocada y no tiene antecedentes. Ellos creen que cada gobierno empieza todas las viviendas de ese gobierno. ¿Cuánto vamos a dejar nosotros en ejecución no terminada? Son concretamente más de 100.000.
De esta forma, el foco del debate se mantiene en la metodología de las cifras y en el balance final que dejará el gobierno en materia de vivienda.
Noticias del exterior, ponga mucha atención, iremos hasta Corea del Sur porque el expresidente de ese país, Jong Suk-jeol, condenado la semana pasada a cadena perpetua por su breve imposición de la ley marcial a finales de 2024, recurrió este martes a la sentencia, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Pretendieron revelar los errores de los hechos y la incomprensión de los principios legales en esta decisión del primer juicio, afirmaron los abogados del expresidente encarcelado. Jung, recordemos que fue condenado en primera instancia a una vida en prisión por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que el pasado jueves juzgó que sus actos constituyeron insurrección al movilizar tropas en el Parlamento Nacional y sumir el país en la peor crisis que han tenido en décadas. La apelación por parte del expresidente llega después de que el equipo especial de la Fiscalía que llevó el caso anunciara que recurriría también la sentencia, ya que había pedido la pena de muerte para la que existe una moratoria en el país. La mañana con 5 minutos, hasta ahora la ciudad de Arica en el norte de nuestro país, 23 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 86%. En Santiago, 19 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 57%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOV, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Vive el Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Andy Gibb con An Everlasting Love. Estás en Bio Bio, la radio.
I've been here all your life, watching your crying game. You were the heaven in my lonely world, and he was your sun and your rain. I was losing you before
Estábamos escuchando al gran Andy Gibb hasta ahora en el trasnoche de la radio. Y estamos viendo una imagen que nos hizo llegar uno de nuestros auditores, a quien le agradecemos. Nos dice lo siguiente: quiero poner en conocimiento que tenemos a mi suegra en el hospital Barros Luco desde las 2 de la tarde, desde las 14 horas, y todavía no la atienden. Tiene una hernia que se le está estrangulando y la tiene sentada sin comer, no dan respuesta, y según ellos hay 5 operaciones. Dice, bastante fome, dice, cómo tratan a la tercera edad, para que lo comuniquen en la radio, dice nuestro auditor. Y nos mandó algunas imágenes de más cercanas de esta adulta mayor, pero por razones, evidentemente, de la propia privacidad de la adulta mayor, que además está con una hernia. Entendemos que hay auditores que nos mandan fotos donde se ve muy de cerca a esta auditora, pero por razones estrictamente de esa situación no la vamos a mostrar a través de BioBio TV. Una cuestión de privacidad de ella misma, y por cierto que está en un estado de salud complejo. Entendemos que está con una hernia, está pasando dolor, y por esa situación no la mostramos, sino que también estamos mostrando la otra imagen que nos envió, donde se logra ver de manera general las personas que están hasta ahora esperando ser atendidas en el hospital Barros Luco. Está desde las 2 de la tarde esta adulta mayor, con una hernia, con una situación muy complicada, que es muy doloroso por lo demás, y que no han sido atendidos. O sea, llega prácticamente 13 horas esperando atención. Esto se suma también a otro de nuestros auditores, una auditora que nos mencionaba que estaba esperando atención desde las 11 de la mañana, en otro hospital, en el Hospital San José. Nos dicen también que esta situación, lamentablemente, también se da en el Hospital del Carmen. Lo que queremos hacer, auditores, es que ustedes, quienes nos están escuchando, más allá de lo que les haya podido ocurrir en otras ocasiones, nos puedan contar si efectivamente quienes nos están escuchando están con alguna situación en otra urgencia, no tan solo de la región metropolitana, sino que del país. Sabemos que hay muchos auditores que nos escuchan a lo largo del país, a lo largo de Chile, que nos escuchan en la zona norte, son 43 estaciones que están conectadas hasta ahora, y queremos que en el número de WhatsApp al más 569-9207-888 se conecten con nosotros y nos cuenten si efectivamente esta situación se repite en otros centros hospitalarios. Recién estábamos hablando del hospital Barros Luco, hablábamos también del hospital San José. Tenemos entendido que en el hospital del Carmen también han existido estas situaciones en las últimas horas, pero queremos saber si hay otra urgencia que también está con problemas similares. Insisto, más allá de que le pueda haber pasado hace poco, queremos saber de esta madrugada en particular, que está ocurriendo ahora mismo, si hay alguna situación que de demora, de varias horas, nos puede contar a través del WhatsApp, y nosotros, por cierto, que lo vamos a estar conversando. Queremos también tener, anotar estos casos, porque evidentemente vamos a preguntarle a la autoridad. El caso más, bueno, todos los casos tienen una gravedad, porque uno espera que exista una atención expedita. Incluso nuestro auditor nos contaba que se había quedado dormida esperando a que se atendía esta adulta mayor. Está con una manta, qué sé yo, y ahí le fueron a tomar los signos vitales. Y hay un dato que me daba un personal de la salud otro día, que no deja de tener razón. Él me decía, es súper importante, es muy importante controlar los signos vitales cada cierto tiempo, porque si una persona está enferma, llega con un estado propiamente tal, con ese se categoriza. Pero es muy importante que cuando ya pasan varias horas, es decir, si usted lo atendieron a las 11 de la mañana, lo categorizaron en C2, no sé, le pusieron que no, que podía esperar, no va, puede que los signos, de acuerdo a la enfermedad que usted presente o a la condición que usted tenga, no sean los mismos a las 10 de la noche. O sea, es algo obvio, pero aparentemente no es tan obvio en algunos sectores. Yo con esto no quiero echarle la culpa a todos los trabajadores del área de salud, porque uno entiende que mucho no se puede hacer. Además que, insisto, hay una gestión hospitalaria, existe ese trabajo, hay personas que gestionan las áreas hospitalarias, en este caso las urgencias, para que puedan trabajar de la mejor manera, y esto tiene que ver con la infraestructura, etcétera. El caso más gravoso, insisto, sin perjuicio de que puedan existir casos, en general todos son graves, porque se espera un servicio que muchas veces no se cumple. Pero en el caso del Hospital San José, veíamos un dictamen de la Contraloría que habla de dar solución a temas estructurales, no tan solo estructurales, sino que también tiene que ver con los tiempos, y se debe dar todo eso en 60 días. El punto es que a prácticamente 3 semanas tenemos nuevamente casos de personas que ingresaron y que tienen 12, 13 horas, 10 horas de espera. Es muy compleja la situación. Lamentablemente, como dice el dicho, y como dice nuestra auditora acá en este país, si no se tiene dinero, se muere, dicen algunos, así de simple. Carolina, que nos está escribiendo hasta ahora. Queremos que nos escriban, auditores, si hay alguna situación particular, parecida a esta, de las que estamos mencionando, con varias horas de espera, nos escribe a nuestro número de WhatsApp.
Dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de latir.
Escucharemos a los cuatro vientos. Esto se llama Valoración, canción que estará seleccionada, que fue seleccionada para competir en el Festival de Viña del Mar y que escuchamos acá en Bio Bio, la radio.
Yo pensé que solo éramos dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de latir. Hay que aceptar que las películas se acaban y que los buenos al final siempre se salvan. Luché conmigo para entregarte mi mejor versión. Cada me da las 5 estrellas de valoración. Ahora ya no me haces falta, tengo la moral bien alta. Soy ese partido que tu madre dice que te falta.
tienes nada de mí. Ya nunca me verán sufrir. Ya no le temo a nada, no agacho la mirada, no tengo nada que fingir. Para sacarme tu mal de amor tuve que aprender a vivir. Perdonarme por lo inocente que fui. Yo pensé que solo éramos dos, pero ya entendí que no era así. Ahora que le digo al corazón que no tiene ganas de mentir. Hay que aceptar que las películas se acaban y que los buenos al final siempre se salvan. Luché conmigo para entregarte mi mejor versión, que ahora me da las 5 estrellas de valoración. Ahora ya no me haces falta, tengo la moral bien alta. Soy ese partido que tu madre dice que te falta.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, uno de los temas que hemos estado conversando durante todas estas jornadas es que lo que ha pasado en México con lo que ha ocurrido tras la captura y fallecimiento, terminó siendo abatido el Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, vamos a revisar parte de lo que se ha conversado con algunos expertos a propósito de este tema, porque no es un tema fácil de dilucidar. ¿Por qué? Porque hay varias aristas. Primero, ¿qué es lo que significa esto? En términos de lo que pueda escalar, ¿no? Y por supuesto también revisar cuáles son las consecuencias para diferentes partes del mundo, y específicamente también para Chile. Vamos a revisar lo que ha dicho en este caso Eduardo Gómez, él es consultor en seguridad, quien conversó con el Expreso Bio Bio, que recordemos se encuentra en la región de Valparaíso, a propósito de la cobertura que ha llevado a la radio por el Festival de Viña del Mar en el barrio Poniente, donde estuvo conversando con la radio con Francisco Viluz y María Loreto Álvarez. ¿Y qué revisamos ahora?
Sino que a nivel global, y lo comentábamos al inicio del programa, Pancho, también la situación que se está viviendo en México. También hay otros países que están pidiendo, incluso los ciudadanos que están en esa nación, resguardarse por todo lo que está sucediendo a raíz de la muerte, ¿no? Del fallecimiento del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Osegura Cervantes, ¿no? El Mencho, justamente, que ha generado esta ola de violencia en el país de Norteamérica.
Exactamente. Estados Unidos, Canadá, Rusia están pidiendo a sus ciudadanos que se resguarden hasta nuevo aviso, producto de esta ola de violencia que se está viviendo ahí justamente en el país completo, digamos, no solamente en la capital ni en el estado de Jalisco.
Claro.
Es en todo México donde lamentablemente ha habido violencia extrema.
Suspensión de vuelos, suspensión de clases, sí. En varios estados también. Bueno, vamos a contactar a esta hora desde México también. Es un consultor internacional en seguridad, es un experto que hemos hablado varias veces con él de distintos temas de seguridad, Eduardo Gómez del Campo. Muchísimas gracias por estar en contacto acá con el Expreso Bio Bio desde Chile. Eduardo, buenos días para nosotros.
Buen día. Hola Loreto y Francisco, qué gusto saludarlos, reencontrarnos nuevamente. ¿Cómo están ustedes y su vastísimo auditorio?
Muchísimas gracias. Bueno, lo comentábamos, ¿cuántas veces hemos hablado de la situación en Latinoamérica, del narcotráfico en Latinoamérica? Pero primero preguntarle cómo está la situación a esta hora ya en México.
Pues mira, después de un día bastante complicado, un domingo muy, muy complicado, para que ustedes más o menos se den una idea, tuvimos 252 bloqueos violentos en 20 estados de la República. De un universo de 32 estados, que es México, 20 estuvieron con bloqueos en carreteros y estos bloqueos los hacen secuestrando vehículos particulares, buses de pasajeros o de tractocamiones y los incendian. Entonces podríamos hablar de 252 incendios. Aún todavía no tenemos el número final de muertos de violencia asociada entre inocentes y también quienes hayan caído por ambas partes, tanto las fuerzas del orden y fuerzas armadas como de las facciones diferentes de el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy en la mañana ya amanecemos con un panorama diferente. Ciudad de México se encuentra en paz, por lo que está hoy recibiendo de información de todo territorio nacional, salvo Jalisco, que sigue en alerta roja. Pudiéramos decir que existe una tensa calma, ¿no? No descartamos que el día de hoy persista la violencia asociada en algunas carreteras, en algunas ciudades que estaban bajo gran influencia de este cártel, pero evidentemente la tendencia es que quede bajo control.
Ahora, ¿este control está asociado a qué? ¿A la fuerza policial? ¿Está asociado a la acción del gobierno? Porque parece demasiado grave que además haya bloqueos de gente absolutamente inocente.
Así es. De hecho, tuvimos, por ejemplo, ayer, en coordinación con las embajadas de varios países, lanzamos la alerta en términos de que a todos aquellos ciudadanos que estuvieran en cualquiera de estos 20 estados, que se abstuvieran de desplazarse. Entonces se cancelaron vuelos en centros tan importantes como Puerto Vallarta, Guadalajara. Hubo cancelación de vuelos, tanto nacionales como internacionales, cancelación de rutas terrestres. Entonces prácticamente fueron 24 horas que se paralizó toda actividad económica en muchas partes del país. Lo curioso es que haya sido en domingo, ¿no? Yo creo que fue parte del cálculo estratégico de quienes idearon esta operación para, pues, ejecutar una orden de aprehensión que terminó con el abatimiento del Mencho y de varios de sus escoltas.
Y desde ese punto de vista, con el fallecimiento, usted ha dicho, claro, que falta todavía el balance final, que están todos a la espera, una tensa calma, ¿no? Pero ¿qué podríamos esperar de lo que suceda con este cártel? Me imagino que por la estructura que hemos conversado varias veces de estos del narco, ¿habrá nuevos líderes? ¿Habrá otra manifestación? ¿Estarán organizándose?
Sí, seguramente viene un repliegue de ellos al interior de la organización. Vendrá una disrupción, quiere decir que entre las diferentes facciones que componían este cártel vendrán luchas intestinas para tratar de apoderarse del liderazgo. Si no se diera, entonces vendrían un fraccionamiento de este cártel en diferentes pandillas. Ayer hacíamos un análisis de que hoy por hoy en México hay 175 organizaciones criminales. Claro, ellos eran la más importante, pero podríamos en un momento dado de esta decisión, si es que no alcanzan un acuerdo entre ellos mismos o se impone alguna de las facciones, pues que de las 175 organizaciones se incrementara a 200, 225, no sé cuántas, de regular tamaño, no una tan fuerte y con influencia global como lo era el cártel Jalisco, ¿no?
Eduardo, combatir 195 organizaciones que criminales, 175, perdón, más las que se pueden originar a raíz del término o del fraccionamiento del cártel de Juárez, parece tarea imposible. ¿Se puede?
Actualmente existen 175 organizaciones criminales de diferentes tamaños. Entre ellas estaba este cártel. ¿Qué va a suceder? Este cártel, que tenía presencia en 28 de los 32 estados, es curioso que solo se manifestaron en 20. En 8 no se tuvo grandes noticias, incluyendo la Ciudad de México. En la Ciudad de México hubo un conato, pero no se tiene la confirmación de que hayan sido miembros del cártel. Posiblemente hayan sido miembros de otra pandilla tratando de ganar notoriedad, ¿no? Pero de estas 175 que ya existen actualmente, si no se llegara a concretar algún tipo de acuerdo entre las bandas y pandillas que pertenecen a este cártel, pudiera entonces incrementarse el número de organizaciones delictivas de las 175 que tenemos de diferentes tamaños. Ese es hacia allá iba mi comentario, ¿no? Sí. En definitiva, pues lo que busca el gobierno mexicano, los tres niveles del gobierno, pues es erradicar hasta donde sea posible e inhibir la actividad criminal de este cártel, que es un cártel global, ¿no? Entonces sí, ese es el interés. El interés era el ejecutar la orden de aprehensión y llevarlo vivo a las cortes, en la defensa de él y de sus escoltas, pues él pierde la vida. Incluso en el traslado al hospital es donde él pierde la vida y caen 7 sicarios junto con él de su guardia personal. Pero falta todavía mucha información que debe de procesarse.
¿Y qué vamos a...?
Faltan muchos detalles de la operación. Se sabe que fue con información de inteligencia de los Estados Unidos, ignoro cuál de todas las agencias, y que fue el ejército mexicano el que ejecutó la operación, ¿no?
Claro, detalles que por supuesto vamos a estar muy atentos, vamos a estar informándoles como siempre. Le agradecemos muchísimo haberse contactado acá con la radio desde México. Es Eduardo Gómez del Campo, consultor internacional en seguridad, experto ahí que nos atiende la llamada desde México. Muchísimas gracias, Eduardo, vamos a estar atentos.
Que esté muy bien.
Siempre las órdenes de Loreto y Francisco, un gusto, un abrazo.
Muchas gracias.
Y espero que esto sea el parteaguas para poder empezar a pacificar el país y de ahí pues la región, y que termine esa influencia perniciosa que este cártel generó pues a nivel global, incluyendo a Chile.
Gracias. Un abrazo.
En el trasnoche se dijo en la radio.
Bueno, estábamos revisando la conversación sobre este tema tan relevante, ¿no? Se habla de una especie de narcomapa. Hay una versión del año 2024 que habla de esta cantidad tremenda de bandas criminales, como, bueno, la más grande, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cártel de las cuatro letras, que ha estado con presencia en Jalisco y otras 27 lugares, como Baja California, Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México. También está el cártel de Sinaloa, que está hoy día liderado por los hijos del Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. Después también apareció otro cártel llamado el Cártel del Golfo, que es una tercera organización con mayor presencia en México, según este narcomapa, que es un estudio que ha hecho hace consultores, una consultora de inteligencia en materia de seguridad. Pero hay un narcomapa 2025 donde aparece la presencia de la denominada familia michoacana y el cartel Jalisco Nueva Generación, que encabezaba la lista de estas organizaciones criminales. Luego del cartel Jalisco está la familia michoacana, que prácticamente está en la zona de Guerrero y Michoacán, y también hoy día aparece una rama más activa llamada la nueva familia michoacana, LNFM, que es una decisión del grupo anterior liderado por los hermanos Hurtado Alascoaga. Luego también aparece el cártel de Sinaloa, que ya lo hemos conocido, y finalmente también el cártel de Jalisco Nueva Generación. Así y todo, 175 entidades delictivas que acechan y que tienen bastante poder de fuego en México. Sin duda, claro, lo que preguntaba Francisco era muy interesante desde el punto de vista de saber que el crimen organizado, como es un negocio, una vez que uno de los líderes es apresado, ese negocio continúa, ¿no? Y es muy probable que las próximas semanas veamos las consecuencias del abatimiento de El Mencho. Se habla de varios, hay 5 o 6 que podrían ser, según la prensa y según investigadores expertos en el tema, que podrían ser los nuevos cabecillas de esta organización, porque como es una organización tan grande, de un día para el otro no va a desaparecer. Hay algunos que postulan de que podría incluso aparecer nuevas facciones, es decir, cada quien toma lo suyo y se va para su lado. Es muy parecido a lo que ocurrió en algún momento con el denominado Cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara, auditores, hoy día ya extinto, o la llamada Federación, fue un cártel que fue comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el denominado jefe de jefes. Este narcotraficante tomó la determinación de unir a todas las plazas, es decir, a todos los narcotraficantes de diferentes partes de México en una misma organización, es decir, la Federación, así le llamó. Desde ahí aparecieron los hermanos Arellano Félix de Tijuana, el cartel de el denominado cartel de Juárez, donde estaba el denominado Señor de los Cielos, ¿no? Amado Carrillo. Y aparecen otros tantos de otras partes, de Zacatecas y otros lugares de México. Bueno, ¿qué pasó? Claro, al principio todos muy, muy bien, ¿no? El cártel de Guadalajara funcionó prácticamente, se formó en 1978 por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y otros tantos, y terminó funcionando hasta que fueron todos prácticamente desarticulados, que se desarticuló por allá por el 1989-90. De ahí en adelante comenzó a expandirse todos estos cárteles que estaban siendo parte de el cártel de Guadalajara, comenzaron a trabajar solos. De ahí apareció el cártel de Juárez, de Tijuana, Sinaloa, y que además tenían vínculos con otros cárteles. ¿De dónde? De Colombia. El cártel de Cali, que fue desarticulado, el cártel del Norte del Valle, y el cártel de Medellín, ¿no? Ustedes recordarán el cártel de Medellín, el de Pablo Escobar. Bueno, en fin, aquí quiero llegar con esto, que lo más probable es que puedan aparecer nuevas facciones que hayan sido el cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, que ha ocurrido. De hecho, como la historia es cíclica, cuando estos cárteles grandes no logran resolver sus situaciones interior, es evidente que hayan personas que a rey muerto, rey puesto, ¿no? Aparece otro líder u otros líderes que pelean por quedarse con esta situación. De hecho, sin ir más allá, lo que ocurrió con el cártel de Guadalajara es muy parecido a lo que ocurrió, guardando todas las proporciones, por allá acá, por la década del 30 en los Estados Unidos, cuando la mafia italiana, la mafia que había viajado desde Italia, desde Sicilia, muchos habían viajado y de diferentes partes, pero profundamente de Sicilia, habían llegado a los Estados Unidos, llegaron a Nueva York. ¿Qué ocurría? Que habían varias familias. Ahí estaba la familia, si no me equivoco, estaba Maranzano y otros tantos. Apareció un mafioso llamado se me fue Lucky Luciano, que tomó la misma decisión que en algún momento tomó Miguel Ángel Félix Gallardo: unir a todas las familias y generar una coordinación. Bueno, ahí ustedes saben todo lo que ocurrió, que había un concilio, las familias de Nueva York, después se sumó la familia de Chicago, etcétera, y se tomaban decisiones respecto a qué, al uso de drogas. Bueno, todo esto después fue llevado al cine, pero eso ocurrió. O sea, estaba la federación completa de lo que ocurrió con la mafia italiana, ocurre con los cárteles, hoy día no se ha dado porque actualmente todos tienen diferentes facciones y diferentes intereses, por cierto, ¿no? El cártel Jalisco Nueva Generación, no hay que decir que está en más de 50 países. Se habla de 66, pero más de 50 países con presencia, con investigación, etcétera. Una de las principales fuentes de ingreso, el fentanilo. Fentanilo que ustedes saben que ha causado estragos en Estados Unidos, algunos sectores de Canadá, y ni hablar de México. Bueno, sin duda que esto va a generar mucho tema, pero es importante que nos vayamos enterando de cómo funciona esto. Más allá de que uno pueda decir, bueno, esto ocurrió en México. Bueno, la gran mayoría de estos, no se olvide que en algún momento un clan narco que intentó, ¿se acuerda que se hablaba del cartel Jalisco Melipilla, ¿no? ¿Se acuerda? Se hablaba de eso. Bueno, este era un narco chileno que intentó llegar a México y tratar de juntarse con el cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el problema? Que tenía poco bajo perfil, no andaba muy, muy tranquilo por las piedras, y eso aparentemente no gustó, y finalmente no se asoció. Eso fue llevado a través de la prensa, ¿no? Pero tomaron el nombre para derechamente hacer creer que había llegado este cártel, que probablemente, bueno, si son 66 los países, evidentemente que Sudamérica es uno de los lugares donde estos cárteles tienen presencia. Incluso hay un informe de la fiscalía que yo, a ver, voy a revisarlo, no lo tengo acá, pero les propongo algo, en un rato se los cuento. Un dictamen de la fiscalía, más que un dictamen, un informe de la fiscalía sobre crimen organizado. ¿Se acuerda que en algún momento, William, hablamos del Comando Vermelho en Brasil? Esta agrupación narcocriminal también de Brasil, y del PCC, que es el primer comando de la capital. Bueno, en ese informe aparecía que en Chile también habían rasgos o presencia del cartel Jalisco Nueva Generación. Lo recuerdo perfectamente porque me di el tiempo de leerlo completo, y aparecía que había al menos algunos indicios de algún negocio con otro país. Entonces, todo lo que ocurra tiene alguna afectación en los territorios donde evidentemente operan. Quedan 19 minutos ya para las 4 de la mañana, seguimos avanzando. Es el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones en todo el país.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Te informas, disfrutas y compartes las 24 horas del día.
Este verano, Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Reduce peso con DieTplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieTplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieTplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Bien, estamos revisando información, por cierto, a través de BioBio TV, todas las voces, todas, la cobertura total. Estamos con Nicolás Bravo, hay información, ya se ha ido entregando más detalles sobre esta violenta persecución que ocurrió en la comuna de, bueno, en varias comunas, ¿no, Nico? Estamos contigo.
Sí, Mario, efectivamente, ya para actualizar información respecto a esta este seguimiento controlado que inicia en un principio con esta banda delictual de al menos cuatro jóvenes, y hay que decir jóvenes porque tres de ellos son menores de edad, uno incluso tiene 14 años y cuenta ya con antecedentes policiales, y el mayor, muy entre comillas, el mayor de estos delincuentes tiene solo 18 años. Se encontraban realizando portonazos en la comuna de Las Condes, no logrando su cometido, y es en ese momento que la seguridad municipal de aquella comuna empieza a cruzar información de manera intercomunal con las comunas colindantes, una de ellas es Ñuñoa, y ahí comienza entonces este seguimiento controlado en el que se van sumando dispositivos móviles de carabineros y también posteriormente dispositivos móviles de la comuna de La Florida. Y es justamente ya en esta comuna del sector sur de la región metropolitana donde esta persecución culmina una vez que estos delincuentes transitaban a alta velocidad por calle Colombia en dirección al sur y chocan finalmente con personal de seguridad municipal de la comuna de La Florida que transitaba en dirección perpendicular por calle Santa Amalia en dirección al oriente. Es en ese momento que se genera una colisión y termina con el vehículo de la seguridad municipal de Ñuñoa volcado, impactando con la casa del auditor que se comunicó con nosotros, un portón de entrada que quedó prácticamente destruido, inutilizable. Sin embargo, ya se le ha prestado cierta atención. Hay un dispositivo de la seguridad municipal de La Florida que estará de punto fijo al menos hasta las 8 de la mañana para resguardar la seguridad del vecino. Conversábamos hace algunos instantes con el subteniente Daniel Luengo, oficial de ronda de la Prefectura Oriente de la Región Metropolitana, que entregaba antecedentes respecto a estos delincuentes que ya son detenidos. Como te comentaba, tres de ellos menores de edad, todos con antecedentes policiales pese a su corta edad, y además se incauta un arma prohibida. Ese es el concepto correcto para este elemento que portaban estos delincuentes. Es un arma prohibida marca Bruni que, según la ley de armas, no se puede adquirir ni comprar de manera legal. Es un arma de fogueo, pero prohibida igualmente por la ley de armas. Escuchemos entonces lo que dijo el oficial de ronda de la prefectura, Santiago Oriente.
Es un procedimiento que comienza en la comuna de Ñuñoa y gracias al trabajo coordinado y sistematizado entre carabineros y la municipalidad de Ñuñoa, dan con un vehículo que tiene un encargo por robo vigente. Se inicia un seguimiento que termina en la comuna de La Florida, donde estamos actualmente, queda como resultado a cuatro detenidos, tres antisociales menores de edad y uno mayor de edad, el que están ahora puestos a disposición del Ministerio Público. Eso sería el procedimiento que está.
Respecto a esta situación, ¿resultan carros de la misma municipalidad, de seguridad municipal afectados?
Lamentablemente, solamente tenemos un vehículo municipal de la comuna de Ñuñoa que resultó volcado, pero afortunadamente no registramos lesionados ni de carabineros ni de funcionarios municipales.
¿Teniente, hay información de que estos sujetos habrían estado realizando portonazos previamente en la comuna de Las Condes?
Eso es materia todavía de investigación, pero estamos poniendo todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público para poder posicionar.
¿Se puede recuperar un arma de fuego?
Hasta el momento tenemos la recuperación de un arma prohibida, un arma marca Bruni, que está prohibida por la ley de control de armas, ya, y eso también está puesto a disposición del Ministerio Público.
¿Se sabe si los sujetos circulaban por Santa María, por calle Colombia? ¿Cuál era más o menos como el recorrido que estaban haciendo antes de lo que era el accidente?
Ellos llegan hasta la comuna de La Florida escapando o intentando escapar de funcionarios municipales de la comuna de Ñuñoa y de funcionarios policiales que venían tras ellos de una forma controlada.
¿Se logró la detención de todos los participantes o algunos lograron escapar?
De todos los participantes del ilícito.
Claro, todos detenidos entonces tras esta persecución, tres de ellos son menores de edad, todos con antecedentes policiales, el mayor de ellos de tan solo 18 años. Se trasladaron en este vehículo marca Mitsubishi color gris que contaba con encargo por robo y que además tenía la patente adulterada de manera bastante para ser claro, adulterada no de una manera muy profesional que digamos para esta banda de delincuentes menores de edad. Tenía adulterada una de las letras de su placa patente para poder esquivar a las autoridades. Sin embargo, no lo logran y son detenidos finalmente por personal tanto de carabineros como de seguridad municipal.
Sí, estamos viendo imágenes que tú nos proporcionaste, Nico, donde se logra ver aparentemente. A ver, esto tiene audio, a ver, escuchemos un poco el audio. Esto es cámara de seguridad. Revisemos parte de lo que nos proporciona nuestra unidad móvil. Ahí se escucha. Se escucha absolutamente todo,
¿eh? Sí, tal como comentaba Gabriel, no se escuchaban sirenas previas. Él nos dijo que solamente sintieron el fuerte golpe y claro, por supuesto el impacto con la reja de su casa, pero que no escucharon sirenas previamente y que después optaron por no salir porque temían que pudieran haber disparos y que de alguna u otra forma ellos pudieran salir lesionados, pero claro, tenía razón, no se escuchaban sirenas previas a la colisión, al accidente, sí después, ya cuando llegan más dispositivos de seguridad a detener a estos delincuentes.
Ahora, el video, a ver, reprodujamos el audio y el video en un segundo, a ver. Estamos viendo la imagen, dice 1:13 a.m, ahí está. El vehículo iba muy rápido el vehículo. Los dos vehículos, tanto el de seguridad municipal como el vehículo que estaba siendo intentado detener. Oye, es bastante clara la imagen, ¿eh? Esta es una imagen de una cámara de seguridad ambos, cercana.
Sí, ambos iban muy, muy rápido. Es verdad lo que tú dices, Mario. Es realmente un milagro que no haya salido nadie con mayores lesiones o de una consideración más importante. Ni la seguridad municipal de Ñuñoa, que iba con un conductor a bordo, tenía algunas lesiones, pero leves, afortunadamente, ni tampoco ninguno de estos delincuentes que también terminan impactando contra un árbol, ninguno resultó con mayores heridas.
Sí, bueno, ahí se escucha absolutamente todo, ¿eh? Bueno, esto seguramente esta imagen va a viralizarse rápidamente porque se logra ver todo, ¿eh? Hay evidentemente preocupación por la situación de ponerse en riesgo en el sentido de que, claro, uno esperaría que estas situaciones... Bueno, ahí se nota que detuvieron a una persona porque se logra ver a personas en motocicleta que logran detener a uno de estos delincuentes. Ahora, lo bueno es que se detuvo la totalidad, decía Carabineros, ¿no?
Sí, efectivamente. En un momento se hablaba de 5 participantes, sin embargo, el subteniente Daniel Luengo confirmó que solamente se trataba de 4 involucrados en este delito, en esta persecución, y fueron los 4 finalmente detenidos. Ya.
Bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Es muy grave esta situación, es muy grave porque son menores de edad, hay incluso uno ahí de 14 años, una situación realmente complicada. ¿Pasarían los controles de detención el día de hoy?
Sí, van a ser formalizados en las próximas horas, y si es una situación muy grave, y sobre todo si pensamos en nuestro auditor Gabriel, que nada tiene que ver, absolutamente es inocente completamente, y terminó con el portón de su casa completamente destruido. Mira, al menos yo por lo que me pude percatar y lo que conversaba con él, el jefe de operaciones municipales de Ñuñoa, que estaba en este lugar, se puso en contacto con él, hicieron el intercambio de datos y le puso a disposición toda la ayuda posible, la activación de los seguros y todas las coordinaciones para poder arreglar a su domicilio y que eso sea solucionado prontamente, porque quedó prácticamente con el portón de su entrada totalmente destruido.
Sí, estamos viendo la imagen un poco más ampliada, ¿no? Donde se logra ver este accidente. Iban a muy gran velocidad, la verdad. Sí. Es un choque. Bueno, lo importante es que no hay personas heridas, ¿eh? Independientemente de lo que ocurrió, lamentablemente el auditor terminó, bueno, la familia del auditor terminó sufriendo las consecuencias de este accidente. Bien, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Gracias por el completo informe.
Muy buenos días.
Nicolás Bravo con la información, 3:54 a.m. Recuerda que debes llamar al 800-330-088 o entrar a implementos.cl, todo para el camión, remolque o bus, al mejor precio. Baja de peso naturalmente con Dieplus, potente inhibidor de grasas. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi, tienda Solo Richo, a través de la web con despacho a todo Chile. Yes, Black Energy, en Vitel Energía, descuentos desde un 50% en materiales eléctricos, solo en compras online en vitelenergía.com, del 16 al 28 de febrero y hasta agotar stock, despacho a todo Chile. Compra, ¿sabes dónde? En vitelenergía.com. Y en un ratito más, en los próximos instantes, vamos a estar ya con nuestro especial El Trasnoche de la Radio. Y para eso, auditores, queremos que ustedes nos vayan diciendo a ver de quién se trata. Artista... Uno de los grandes representantes de la nueva trova. Nació el 24 de febrero de 1943. A ver si hay algún auditor que los logre dar una pista. Canciones como Para Vivir, Yolanda, El Amor de Mi Vida, Años, Si Ella Me Faltara Alguna Vez. Uno de los grandes trovadores que va a estar junto a nosotros en los próximos instantes. ¿Sabe quién será o no? ¿Fernando Viergo, dicen acá? Acá me están diciendo los Pet Shop Boys en guitarra acústica. No, pues la nueva trova. A ver si alguien despierto a esta hora. La nueva trova. Hay solo uno. Bueno, hay dos en realidad, pero de esa. Bueno, en realidad hay varios. De esa isla de donde provienen, hay varios. Ya lo dije todo. Una isla que es el destino favorito de. ¿De quién? Sí. Ah, a ver, ahí hay varios auditores que lo están. Joana y Quique le apuntó de inmediato. ¿Quién más nos escribe? Tito Plaza también le apuntó. Antonio Martínez, que nos escribe desde Dinamarca también. Misma situación. Gracias, auditores. Sí. En los par de minutos más estaremos con el gran Pablo Milanés, disfrutando de su música, de su historia y de las imágenes a través de Bio Bio TV. Seguimos avanzando. Quedan 4 minutos para las 4. Y ahora escucharemos a Dua Lipa con Training Session. Ya regresamos.